Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 8, verso 1. Dice la palabra: Yahweh dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Amén. Este libro nos muestra muchos ejemplos de cosas históricas que le pasaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero que cuando uno va y se detiene en la palabra y mira, es lo mismo que nos sucede a nosotros en la cotidianidad, es lo mismo que nosotros vivimos, es la misma vivencia. Y hay una muy particular para el día de hoy que sucede al pueblo de Israel cuando quiere conquistar la tierra prometida. O sea que ese era el propósito y el destino que Dios tenía para Israel. Su propósito y su destino era llegar a esa tierra y conquistarla, vivir en esa tierra. Amén. Sin embargo, no era tan fácil, o no fue tan fácil, debido a que algunas cosas no del todo estuvieron bien. Estaban por ahí escondidas. Y la idea del día de hoy es que veamos precisamente alguien, un personaje de la Biblia que de pronto muchos lo han escuchado, que se llama Acán. De pronto hay unos que lo han escuchado, hay otros que no, ya igual lo explicamos. Pero esa persona cometió un pecado y ese pecado trajo maldición a todo el pueblo, no solamente a la persona. No trajo una consecuencia solo para la persona, la trajo a todo el pueblo. Y la historia de Acán precisamente es la que nos ayuda a entender que cualquier pecado o algunas veces cualquier obra infructuosa, o sea, es decir, cosas que no tenemos que hacer, sí traen maldición a nuestra vida. Y de pronto ustedes lo han escuchado y ya han venido aquí a las prédicas y muchas veces lo hemos repetido una y otra vez. Esta prédica de pronto no es tan nueva como uno lo pensaría, es algo muy normal. El problema es que nosotros hemos hecho pecado y maldades que a veces guardamos y consentimos en el corazón, en nuestra vida, y las mantenemos. Y el problema es que no solamente llena ese pecado mi vida, yo cometo pecado y afecta a los que están al lado. Afecto a mis hijos, a mi esposa, incluso puedo afectar si tengo mi empresa, afecto mi empresa. Es decir, a veces somos como ligeros. Bueno, la palabra como lo diría Jesús sería hipócritas. Somos hipócritas. El tema es que en nuestra vida se han estado acumulando todas esas hipocresías, por decirlo así, se han acumulado todos esos pecaditos, todas esas cositas chiquiticas, y se van acumulando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el de nuestros hijos, en el de nuestra familia, y no han salido a la luz, están escondiditos, están por ahí escondidos. Como nadie me ve, yo sigo robando en la empresa donde trabajo porque nadie me ve. Yo sigo escribiéndole ahí a la chica o al chico equivocado porque nadie me ve. Ay, yo le envío una foto, eso solamente la ve él, nadie la va a ver. Yo sigo evadiendo los impuestos porque nadie me ve. La DIAN no se va a dar cuenta de eso, porque nadie me ve. Y creemos que podemos vivir una vida así y que nadie me ve. Y a veces como sentimos que la vida va tranquila y que bueno, todavía tengo para comer, etcétera, pues con ese pecadito que está ahí no pasa nada. Pero entonces vuelvo al mismo punto del inicio. ¿Será que estás viviendo tu propósito y tu destino? Porque puede ser que por ese pecadito chiquito tú no estás viviendo tu propósito y tu destino. Miren, esas cosas tienen que ser confesadas ante Dios. Debo ir delante de Dios a decirle: Señor, todavía hay pornografía en mi vida, un ejemplo. Todavía hay fornicación, todavía hay chisme, todavía hay contienda, todavía hay ira. Debo ser capaz de ir delante de la presencia de Dios y decírselo, porque eso es traerlo a la luz. Miren, vamos a ver un poquito de historia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese momento? Josué, saben todos quién es Josué, ¿cierto? Josué tenía una orden que era conquistar la tierra prometida y tenía que entrar a la tierra de Canaán, que era lo que se iba a volver el pueblo de Israel. Habían varias entradas, sin embargo la entrada, por decirlo así, principal era atravesar el pueblo de Jericó. ¿Y quién era el pueblo de Jericó? Era un pueblo que tenía unas murallas gigantes, ¿cierto? Pero al final era un enemigo que estaba lleno de idolatría, de maldicencia, de maldición, o sea, cosas malas. O sea, al final era un pueblo malo, ¿cierto? Sin embargo, Dios le da una estrategia a Josué. Y no solamente una estrategia, le da una promesa, le da una estrategia y le da una orden. Yo quiero que eso se lo grabe usted y si quiere anote eso. Dios da una promesa, da una estrategia para tomar la promesa y da una orden. Y quiero que lo veamos, mire, ahí en el libro de Josué, devuélvase un capítulo, vaya al capítulo 6 un momento. En el capítulo 6, en el verso 2, vea lo que dice. Mas Yahweh dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿A ver? Ahí es la promesa. Dios le está diciendo a Josué: tranquilo, yo ya te entregué ese pueblo. ¿Había pasado en ese momento? No. Una promesa es antes, ¿no? Así como de pronto la promesa que nos ha dado a muchos de los que estamos acá o de los que nos escuchan. Dios te da una promesa. Sin embargo, Dios no solo dio una promesa, dio cómo obtener la promesa. Le da la estrategia. Y mírenlo ahí más abajo, en el verso 3. Vamos a leerlo desde el verso 3 al 5. Bueno, pero más que leerlo, quiero contárselo. Al final la estrategia creo que usted ya la conoce. Dios le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Durante 6 días vas a darle, tú y todo el pueblo, le van a dar una vuelta por día durante 6 días. Van a ir 7 sacerdotes contigo que van a tener 7 trompetas en sus manos. 7 bocinas con cuernos, dice exactamente en el verso 5. Sin embargo, dice que en el séptimo día, o sea, 6 días dan una sola vuelta y en el séptimo día tienen que dar 7 vueltas. Y que al terminar la séptima vuelta tienen que hacer tocar las trompetas. Y cuando se tocaron las trompetas, ¿qué pasó? Se cayeron los muros de Jericó. Amén. Sin embargo, Dios dio la promesa, dio la estrategia, pero también dio una orden. Y yo quiero que vayamos al verso 18. Y quiero que lo lea conmigo a la voz de 3. Amén. 3. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. ¿Y qué? Y lo turbéis. Simple. Tenías la promesa, tenías la estrategia para la promesa. De pronto nos ha pasado así, pero no estamos cumpliendo la orden. Iglesia, yo quiero que usted entienda eso. A veces tenemos la promesa. ¿Cuántos aquí tienen promesas? Hay unos que no, los invito a que lean la palabra. ¿Cuántos aquí tienen promesas? Amén. Amén. Puede ser que la estrategia ya te la haya dado Dios también, pero tú te preguntas por qué no se ha cumplido. ¿Y saben por qué? Porque no hemos cumplido la orden. ¿La orden cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es amar a Dios? Jesús lo dejó dicho: guardar mis mandamientos. Simple. Y a veces no se cumple la promesa simplemente porque no estás guardando los mandamientos, porque no estás haciendo la orden que Dios te da. Así como se la dio al pueblo y le dijo: oye, se te va a volver anatema. Todos tenían que guardarse del anatema. ¿Qué es el anatema? Ya se los voy a leer. ¿Qué es? Dice: ofrendas separadas para Dios, la cual se convierte en maldición cuando la tomamos para nosotros, a sabiendas que pertenece a Dios. Es decir, el anatema es la definición del diccionario bíblico, incluso el diccionario normal, dice que es maldición. El sinónimo de anatema es maldición. Y esa maldición llega cuando, ¿qué? Cuando tú tomas lo que es de Dios. Eso es lo que sucede. Cuando tú tomas lo que es de Dios, se vuelve anatema para tu vida. Y yo sé que este tema es escabroso y a las personas no les gusta y dicen: ay, otra vez me está hablando de ofrendas y diezmos, ya pasó eso. Pero la palabra lo dice, no me lo inventé yo. Muchos dicen que el Antiguo Testamento no nos aplica. Sin embargo, hay un verso en Éxodo, yo se lo invito a que lo lea algún día. En Éxodo dice: estos mandamientos son para el pueblo de Israel y para todo extranjero que quiera ser parte de mi pueblo. ¿Quién aquí quiere ser parte del pueblo de Israel? Fácil, ahí está la conclusión. Entonces, sí me aplica el mandamiento, sí me aplica lo que está escrito en la palabra. ¿Cuál es el punto? Que nosotros nos hemos quedado con cosas que son de Dios. Y no solamente en lo económico. Para terminar el punto económico, quiero darle un ejemplo. Si usted va por la calle y se encuentra un billete, usted normalmente hace la acción: mira para todo lado, que nadie lo vea, y coge el billete. Si fuera suyo, ¿usted miraría para todo lado antes de coger el billete? No, ¿cierto que no? Porque el billete es suyo. Por más de que usted lo haya encontrado en la calle, ¿el billete es suyo? No, no es suyo, iglesia. Muchos decimos: ay, qué bendición. Pero el billete no es suyo. Ese billete se le cayó a una persona, se le perdió a alguien que de pronto lo necesitaba. Y no porque usted se lo haya encontrado, ese billete es suyo. Pasa exactamente igual con el pueblo de Israel. No porque ellos hayan entrado a Jericó y uno de los que estaba peleando se encontró por ahí como: uy, esas monedas están como bonitas. No porque él se las haya encontrado ahí, eran de él o sí. No, porque Dios ya había dado una orden y había dicho que todo eso era ¿para quién? Para Dios. El tema es que no solamente tenemos anatema con el caso del dinero. Bueno, y para terminar ese punto, usted cuando se encuentra el billete, hay una pequeña diferencia con lo que le pasó a Can. Y es que usted cuando se encuentra el billete a veces no tiene a quien devolvérselo, ¿cierto? Entonces, no lo hace suyo, pero usted no tiene a quien devolvérselo. Miren, les voy a contar algo muy rápido. Una vez entré a una máquina de esas, en donde trabajo, entré a una máquina de esas de vending, se llama, que es una máquina donde uno mete monedas, escribe un código y bota un producto. Cuando metí la mano para sacar las vueltas, me salió como 20 veces lo que yo me tenía que dar de vueltas. Estaba ahí, no es que la máquina se haya equivocado. Y la verdad lo cogí. Y lo cogí, me lo eché al bolsillo. Bueno, me salió gratis. Me salió gratis y antes me devolvieron plata. Me fui y me senté en la oficina donde estaba y me empecé a sentir mal. La verdad, porque yo dije, ay, ahorita de pronto se devuelve alguien. Y ahora, entonces, y me acuerdo que llamé a mi esposa y le conté. Yo dije, Angie, me siento como raro con esto, ¿cierto? ¿Qué hice? Me paré, no pude soportarlo, me paré, me fui a la máquina, metí otro billete en la máquina y sabía que las vueltas que iban a caer del billete era lo que tenía que quedarse ahí. Y ya, no recogí las vueltas y me fui. Las dejé ahí, porque dije, de pronto vuelva alguien que las necesitaba, la persona que dijo, ay, mis vueltas, ¿dónde estaban? Y se volvió. Incluso un amigo un día me contó una historia, algo muy similar, que se encontró un billete cuando se bajó del carro, no lo recogió y que precisamente venía la persona por el billete, se encontró la persona que venía por el billete. El tema es que Acán sí podía devolver lo que cogió. ¿Pudo haberse arrepentido antes o no? Él pudo haberse arrepentido, ahí pasaron varios días, eso no fue un día para otro. Entonces, esa es la diferencia. ¿Están entendiendo qué es anatema? ¿Amén? Pero no solo es el dinero, iglesia. Miremos nuestra vida un momentico. ¿Ustedes no han levantado alguna vez en la vida? ¿No han levantado las manos y han dicho, Señor, mi vida es tuya? ¿Sí o no? ¿Sí o no lo han hecho? Entonces, ¿qué hacen con su vida? Si la vida es de Dios, ¿por qué vuelven su vida anatema? Estamos volviendo nuestra vida anatema. Porque si nosotros estamos reconociendo que somos de Él y hacemos lo que se nos da la gana, estamos siendo anatema. Entonces, no solo es con el dinero, es con tus bienes. El punto es, de pronto cogiste el carro y después armas una pelea con tu esposa ahí dentro del carro. ¿Estás honrando a Dios con sus bienes? No, se te vuelve anatema. Porque le dijiste a Dios que ese carro era para Él. Tomar lo que es de Dios para nosotros es un problema, iglesia. El pueblo de Israel, cuando sale libertado por Moisés, la primera ciudad que destruye y que toma es Jericó. Era la ciudad para entrar a la tierra prometida, como se los dije. Y Dios le dio la promesa a Josué y le dijo, te la entrego en tus manos. Y solamente había una condición, y la condición era no tocar la plata, el oro y utensilios de metal, dice la palabra. Que todo eso era consagrado a Dios y debería entrar en el tesoro de Dios. No lo podía tocar nadie. Y ahí es precisamente donde está el pecado oculto. Lo que pasó ese día, al tomar eso, se volvió en un pecado oculto, porque nadie lo conocía, nadie sabía que había aparecido. Miren, ahí mismo en Josué capítulo 7, verso 1, leamos el verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué había en Acán? Pues Acán era un desobediente, ¿no? Primero, eso es lo primero. Porque si sabía que había una orden y no la hizo, ¿qué somos? Desobedientes. Pero también en Acán había rebeldía, porque menospreció la orden de Dios. Cuando somos desobedientes, pero aparte de eso, menospreciamos la orden de Dios, somos rebeldes. Cuando Dios te dice no mientas y tú mientes sabiendo que el Espíritu te está diciendo acá que no mientas, te vuelves rebelde. ¿Sí me entienden? Adicional a eso, pues había codicia, ¿no? Codicia, y la codicia es sinónimo de idolatría al final, porque es cuando tú amas más otra cosa que a Dios. El afán de enriquecerse, miren semejante, entonces no me cabe en la cabeza. De pronto yo hubiese hecho lo mismo que acá. Sin embargo, yo hubiese pensado de pronto algo y digo, Dios me prometió que iba a darnos tierra. O sea, íbamos para un lugar de bendición. Tierra para que viviera mi familia, mis hijos, mi descendencia. Y voy y me enamoro de unas monedas de oro, unos pedazos de plata. Pero así somos, ¿o no? Así somos. Entonces nos volvemos codiciosos. Pues también se volvió cobarde, ¿no? Porque cuando cometemos un pecado y lo tenemos oculto, nos volvemos cobardes. ¿No les ha pasado? Diga una mentira, que nadie sepa. Y que usted esté como que por ahí vea de que, uy, se me va a destapar la mentira. Y empieza a sentir, ¿qué? Cobardía, temor, ¿o no? Temor de que, ay, no, se me va a descubrir, me van a descubrir. Mejor no hago eso porque de pronto me descubren la mentira, ¿cierto? De pronto Acán dijo, mejor nunca invito a nadie a mi tienda porque de pronto me descubren de que cogí algo. Así es. Ahora mírenlo en Dios. Mejor no invito a Dios a mi habitación porque de pronto descubre que me masturbé ese día. Y se lo digo a los chicos también, a todos los que están acá. Miren, Acán se volvió mentiroso, obviamente, porque no, él no dijo las cosas desde el principio cuando empezaron a preguntar hasta que llegaron a él directamente. Se volvió homicida. Por esa cosa él se volvió homicida. Porque murió él y toda su familia, un montón de gente. Se volvió ladrón, obviamente, porque le quitó lo que era de Dios. Y pues obviamente Acán se volvió anatema, es decir, se volvió maldito. Fue condenado. Y fue maldita su familia también. No solo fue maldito él, que ese es el problema del anatema, que no solamente contamina tu vida, sino contamina y destruye toda tu familia. ¿Amén? A veces creemos que son cositas pequeñas, ¿verdad? ¿No? Uno creería que es pequeño haberle quitado eso a Dios. ¿Dios necesita eso? No, no necesitaba eso. Y a veces tenemos pecados pequeños, cositas en nuestro corazón que decimos, ¡ay, eso no importa! Que yo diga una grosería de vez en cuando no importa. Muchas veces nos han enseñado que Dios no tiene tampoco escala en los pecados, ¿o sí? Ay, es que robarme eso no es igual que matar a alguien. Siempre tratamos de humanizar nuestros pecados, de humanizar nuestro comportamiento, de justificar lo que hacemos. Y ahí está el problema, porque vemos de a poco las cosas. Y el problema es que eso trae una consecuencia muy grande. Y la consecuencia en este caso no solamente vino para Acán y para su familia, vino para el pueblo de Israel, porque después de Jericó tocaba conquistar otro pueblo. ¿Cómo se llamaba el otro pueblo que seguía? Jai. ¿Saben qué significa Jai? Significa, bueno, ¿cómo se llama esta predica? Basura y escombro. Ese es el nombre de Jai. Sin embargo, dice la palabra que Josué mandó más o menos entre 2,000 y 3,000 hombres y dijo, bueno, primero mandaron un espía, vieron que ese pueblo se veía pequeño y entonces dijo, no, Josué dijo, no, no, si le ganamos a Jericó, ¿cómo no le vamos a ganar a Jai? Entonces lo que hicieron fue simple, mandó 2,000 o 3,000 hombres, fueron y se enfrentaron a Jai y dice la palabra que resultaron, ¿qué? Huyendo. Y adicional a eso murieron 36 personas de esas que habían enviado. Entonces aquí viene algo y es, a veces somos destruidos por cosas pequeñas, por la basura y el escombro. Y te tengo ejemplos. No sé alguno, no necesito que levante la mano, solo que lo piense. Y si de pronto no le pasa a usted, de pronto lo va a ver en otros. A veces Dios te sanó de una enfermedad de muerte, pero tu hogar se destruye por maledicencia. Miren eso. Dios te sana de una enfermedad de muerte, pero tu hogar se destruye por algo así. O de pronto Dios te sacó de la cárcel, pero tu hogar se destruye porque no se ponen de acuerdo en la casa. ¿Están entendiendo? A veces damos la batalla grande, la ganamos, Dios nos da la victoria, pero como tenemos otras basuritas ahí en nuestra vida, esas basuritas hacen que se destruya nuestro hogar, que se destruya nuestra economía, que se destruya todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero que usted empiece a entender esto de una vez por todas, porque no puede seguir viviendo así. Y eso afecta toda nuestra vida, física, emocional, sexual, económica, espiritual. Entonces, para resumirle rápidamente, anatema, la maldición que viene por todo lo que es de Dios, pero lo hemos retenido. Y al final el anatema trae basura y escombro. ¿Qué sería la basura? La basura al final es el pecado oculto, ¿no? Las cosas que guardamos y que le quitan, escuchen esto, las cosas que guardamos y que le quitan o que luchan con quitarle el primer lugar a Dios. Tenga en cuenta eso que le acabo de decir. Basura es todo aquello que le quita o trata de quitarle el primer lugar a Dios en tu vida. ¿Y qué sería escombro? Pues el escombro es la acumulación de todo lo que has vivido terrible en tu vida, a través de tus ascendientes, que lo has acumulado en tu alma y que de pronto Dios ya te dijo, oye, deja eso atrás. Porque la misma Biblia dice, oye, si estás tocando el arado, no mires hacia atrás, o si no, no eres digno del reino de los cielos. Y a veces nos la pasamos mirando el escombro y no mirando lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el punto. ¿Josué qué hizo? Cuando Josué pierde la batalla con Jai, dice la palabra que él se tira al suelo. Y cuando se tira al suelo empieza a llorar, a decirle Señor. No, dice que se rompe la ropa de por sí, dice que se rompe la ropa. Se tira al suelo y dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? De pronto así hemos hecho muchas veces nosotros, ¿no? Y Dios le responde, véalo ahí en el verso 10 del capítulo 7. Le dice, Y Yahweh dijo a Josué, levántate. Y le hace una pregunta, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, dice, levántate. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahweh, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces me queda una conclusión, y es que solo se puede hacer frente al enemigo cuando hay santidad en el campamento de Dios y no hay anatema enterrado bajo él. A veces queremos enfrentarnos a los enemigos, ¿no les ha pasado? Entonces está orando para enfrentarse al enemigo, pero ¿está seguro que está en santidad? ¿Está seguro que en su campamento no hay un pecadito oculto? Porque aquí lo dice, no podrán hacer frente a sus enemigos porque hay pecado, porque hay anatema, porque hay cosas que hemos guardado y enterrado en el fondo de nuestro corazón y no las hemos sacado a la luz. Ese es el problema. Y esa basura y ese escombro, al final, ¿qué se vuelve? Se vuelve un argumento, ¿no? Se vuelve una boleta de entrada a tu vida o a esa área de tu vida para Satanás. Así de simple. Cuando tú tienes eso, le estás entregando una boleta de entrada a Satanás a tu vida, para que te destruya. Miren, dice la palabra de que Josué se levanta, habla a las familias, o sea, habla a las tribus, a las 12 tribus, les dice, oigan, necesito que mañana todos estén listos porque voy a pasar a mirar a cada una de las casas y voy a mirar cada una de las personas. Y dice la palabra en el verso 15, en el verso 15 de Josué capítulo 7, dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. El que fuera sorprendido sería quemado. Y como en ese tiempo no es, ay, yo dije eso pero era bromeando, no era quemarlo de verdad, como somos nosotros así todos ligeros para hablar. No era real, esto era real. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente dice la palabra que llegó un momento en el que Josué llegó a la familia de Acán, a la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá hay una familia que era la familia de Sera. Eso está en el verso 16, de ahí para adelante lo puede leer después. Sin embargo, en el verso 19 está Josué enfrente de Acán y dice lo siguiente, dice en el verso 19, capítulo 7, Josué. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Pecados tienes ocultos, iglesia, y ahora empiezo a hablarle a ustedes. ¿Qué hay oculto en su corazón? ¿De pronto ira? ¿De pronto contienda? ¿De pronto maledicencia? ¿De pronto adulterio, fornicación? ¿De pronto gritería, enojo, chisme, odio? ¿De pronto hay división en su vida? ¿De pronto infidelidad? ¿Falsa humildad? ¿Falta de humildad? ¿De pronto soberbia? ¿De pronto codicia? ¿Avaricia? ¿Qué pecado hay? ¿Qué pecado hay dentro de cada uno de nosotros? ¿Cuál pecado está oculto que no has querido soltar? Miren, el problema es que cuando Acán lo confesó, ya era tarde, iglesia. Acán confesó su pecado, él lo hizo. Cuando Josué le preguntó, Acán respondió y dijo, oiga, sí, pequé, lo hice mal. Dice el verso 20, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel. O sea, Acán reconoció su pecado. Pero ya era tarde, iglesia. Miren, yo cuando estudié esto me quebranté mucho porque esa escena es la que va a suceder un día enfrente del juez de Dios, donde ya no le vas a poder mentir y Dios te va a decir, oiga, usted fue fornicario, se arrepintió. Usted no le va a poder decir, sí, de pronto me arrepiento en este momento. No, ya no va a poder hacer nada, ya no se va a poder arrepentir, no va a haber opción. Acá no tuvo ya opción, lo hizo muy tarde. Se pudo haber arrepentido de eso antes y no lo hizo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. No siga guardando nada malo en el corazón. No siga guardando nada malo en su vida. ¿Para qué? Para que un día de estos de pronto amanece mañana y se amaneció muerto. Ya, y se va y se presenta ya. Y cuando abre los ojos, uy, estoy en el infierno, ¿qué pasó? O de pronto después está haciendo una fila y allá está el juez sentado. ¿Por qué quiere esperar a eso? Si nosotros fuimos llamados por Jesucristo para no estar en esa fila de los juzgados, sino para estar allá dentro del templo adorando a Dios. ¿No les gustaría? Yo sé que esto duele, porque la mayoría de nosotros hemos tenido algo guardadito ahí, que parece que no hace daño. Sin embargo, dice la palabra que a Acán lo cogieron, tomaron todo el dinero, sus animales, su familia, ¿cierto? Los llevaron a un sitio, al valle de Acor, que significa turbación, y ahí los apedrearon y los quemaron. Los apedrearon y los quemaron. ¡Ay, qué malos esos de Israel! ¿Cuál qué malos? ¿Era eso o que se murieran todos los de Israel? ¿Qué quiere hacer usted, iglesia? ¿Llorar un momentico y arrepentirse delante de la presencia de Dios o que toda su familia se destruya? Eso es lo que pasa. Y a eso vinimos hoy. Entonces yo quiero que se ponga de pie. Y los que nos están escuchando, póngase de pie donde está, deje de hacer lo que sea que esté haciendo un momento. Porque nosotros no podemos seguir creyendo que el pecado viene a poco, que las cositas chiquiticas que tenemos ahí no pasa nada. Ese es el problema. Pensamos que Dios no ve eso. Sin embargo, aquí quiero recordar algo. El apóstol Pablo dijo en una carta a los Filipenses: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué forma tan hermosa de negarse a uno mismo. Porque yo quiero hacerte una pregunta para iniciar este momento, iglesia. ¿Dios es el primer lugar en tu vida? ¿De verdad amas a Dios lo suficiente como para sacar a la luz eso que tienes escondido? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Amas a Dios lo suficiente como para sacar esa basura, ese escombro, esos pecados ocultos que se te han vuelto anatema en tu vida? Yo quiero que ahí donde estás cierre sus ojos, levante las manos al cielo y con un corazón contrito y humillado reconozca cuáles pecados ocultos tiene. Usted no se los tiene que decir al vecino, ni me los tiene que decir a mí. Usted tiene que llevárselos delante de Dios. Y lo primero que usted tiene que hacer hoy es confesar delante de Dios esos pecados. Confiese los pecados que tiene, confiese de pronto la fornicación, de pronto el adulterio, de pronto la maledicencia, de pronto avaricia, de pronto desobediencia, de pronto soberbia, de pronto división, de pronto odio, de pronto chisme. Dile: Señor, he sido chismoso, he dicho muchas mentiras, soy muy grosero, vivo por apariencias, me la paso señalando a los demás. De pronto alguno de ustedes dice: no, ninguno de esos me aplica. Bueno, yo le voy a decir uno que le aplica a todos los que estamos acá. Somos infieles. Hemos dejado de congregarnos por infieles. Hemos dejado nuestra familia por infieles. Hemos dejado los principios de Dios por infieles. Yo quiero que usted ahí donde está haga una revisión de su vida en este instante. Yo no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacer una revisión de su vida en este momento. No ponga su corazón duro, porque de nada sirve tener un corazón duro. Necesitamos tener un corazón blandito, un corazón que le diga: sí, Señor, sabes que la he embarrado en eso. Todavía no puedo yo dejar de ser mentiroso. A veces se me salen. Dígaselo, porque es el momento de humillarnos. Es el momento de arrepentirnos, iglesia. Es el momento de que Dios nos presentemos delante de la presencia de Dios buscando su perdón. Pero antes de buscar su perdón tenemos que ser sinceros. Y uno de los mayores problemas de este mundo en este instante, uno de los mayores problemas de todos los seres humanos es que no somos sinceros. Nosotros no somos sinceros con nadie. Hemos dejado de ser íntegros. Ocultamos lo que verdaderamente somos. Ocultamos de verdad nuestros pecados, ocultamos nuestras transgresiones, ocultamos nuestro corazón delante de papá. Yo quiero que usted, verdad, necesitas un corazón contrito y humillado para acercarse a papá. Necesita un corazón lleno de arrepentimiento, porque la palabra de Dios lo dice, que lo único que necesitamos es humillarnos ante su presencia, ante la presencia de Dios. Mire, dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo quiero que ahí donde está la iglesia usted se arrepienta de lo que ha hecho mal. Arrepiéntete. Tú no tienes que hablarle a ningún demonio en este instante. A los demonios solo toca identificarlos y llevarlos a los pies de Cristo. Pero les recuerdo que todos los demonios y todos los enemigos fueron derrotados en la cruz del Calvario. Y está escrito, Jesucristo dijo: oiga, no teman, no teman, porque yo ya vencí al mundo. Confiad, porque yo ya vencí al mundo. Entonces a nosotros nos queda solamente algo muy sencillo, y es arrepentirnos. Es decir, reconocer que fallamos, reconocer que le hemos fallado al Dios de lo alto. Yo quiero que ahí donde está usted levante su mano al cielo y le diga: Señor, Señor, no fui creado para vivir en pecado. Dígaselo fuerte, dígale: Señor, no fui creado para vivir una vida fuera del propósito y destino. No fui creado para cargar con basura, ser derrotado por las cosas más mínimas. Dígale: Señor, no fui creado para cumplir el propósito y destino de Satanás. No fui creado para traer o ser anatema para mi vida y mi familia. Yo quiero que le diga ahí al Señor que usted no fue creado para lo malo. Y yo quiero que usted se convenza de eso, iglesia. Usted no fue creado para las cosas malas. Usted no fue creado para vivir en maldición. Usted no fue creado para ser derrotado por basura y escombro. Usted no fue creado para eso. Dígale: Señor, Señor, Padre, yo fui creado para servirte. Yo fui creado para honrar a Dios con mi vida. Y dígale: yo fui creado para cumplir el propósito y destino que Dios tiene para mi vida. Dígale: Señor, yo necesito hoy que renueves mi vida. Todo en mi vida necesita ser cambiado, Señor. Todo lo oculto necesita salir a la luz hoy. Dile, dile: hoy quiero hallar gracia en ti, Señor. Hoy quiero que renueves mi vida, Señor.
Renuévame, Señor Jesús. Dile: ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dile una vez más, iglesia: renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Iglesia, mira que La palabra en Juan capítulo 6 verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces yo quiero decirte algo, iglesia: no pierdas la comunión con Dios. Y mira, parte de tu propósito no es trabajar por comida. Tu propósito está en buscar la libertad, en buscar comer del pan de vida todos los días. Tu propósito está en ser un ciudadano digno del reino de los cielos. Y por eso hoy tú debes de reconocer que tenemos pecados ocultos, que hay cosas que no están bien en nuestra vida, y tenemos que tomar la cruz, nuestra cruz. Jesús te dijo algo, iglesia, y te lo dice hoy de nuevo. Jesús te dice: oye, ven a la cruz, deja la basura aquí en la cruz, deja los escombros aquí en la cruz, deja todo tu pecado oculto aquí en la cruz, y ahora toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme, iglesia. Hoy es el día de seguir al Señor. Que Dios renueve tu vida, tu mente y tu corazón.
Levanta tus manos, digamos juntos:
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Una vez más vamos a decirle: porque,
porque todo lo que hay ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí.
Iglesia, para terminar, yo quiero extender esta lanza que está aquí en mi mano a todos los enemigos que se han levantado, a toda la basura y el escombro que se ha levantado a cada una de sus vidas. De verdad, yo quiero hacerlo, y no porque yo me lo haya inventado, sino porque esa fue la estrategia que le dio Dios al mismo Josué. Entonces vamos a hacer algo. Yo quiero que en este instante todos, en un acto de fe, nos vamos a dar la vuelta y van a mirar hacia allá, hacia donde yo estoy mirando en este momento, y van a extender su mano hacia el frente. Amado Padre Celestial, hoy Dios entrega nuestra mano, la basura y el escombro, para ser quemada y destruida. Y nunca más, recuerda, iglesia, nunca más a partir de hoy verás en tu vida esa basura y ese escombro. Así como está escrito en Josué capítulo 8 verso 18: entonces Yahweh dijo a Andrés: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, hacia la basura y el escombro, porque yo la entrego en tu mano hoy. Y Andrés extendió la mano hacia el pueblo, extendió la lanza hacia el pueblo, hacia la basura y el escombro que había en el pueblo, y es destruida hoy en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Puede voltearse, iglesia, y ahí donde está, no pierda la comunión con Dios. No hemos terminado. Iglesia, ahí donde estás, escucha lo que te dice el Señor el día de hoy. Iglesia, el Señor te dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de ti, de tus hijos, de tu familia. Sepultará tus iniquidades y echará en lo profundo del mar todos tus pecados. Ahora vive. Vive no para agradar a otros, vive para agradar a Dios. Vive cada día de tu vida para servir a Cristo, para honrar su nombre. Aborrece tu vida cada día. Aborrece este mundo. Ama la gloria de Dios, iglesia. Ama la gloria de Dios más que la gloria de los hombres. Y ámense unos a los otros como Cristo nos ama. Iglesia, es momento de acumular tesoros en el cielo, de vestirnos de vestiduras blancas. Sé libre, iglesia. Hoy sé libre. ¿Quién puede dar un grito de libertad, iglesia? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a levantar nuestras manos y nos vamos a despedir. Nos voy a despedir, iglesia, como lo dice la palabra. No con una bendición mía, sino con una bendición que viene de Dios. Saben, no he encontrado otra manera para despedir al pueblo. Y como se los dije hoy, esa bendición no aplica solo para el pueblo de Israel, como muchos lo tienen, sino a todo aquel que quiera ser parte del pueblo, porque está escrito en el libro de Éxodo. Amén. Cierren sus ojos. Jehová Adonai, Beishmereja Yaer Adonai, Panabeleja Bijuneca Isa Adonai, Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde, iglesia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y hoy ponemos tu nombre, el nombre de Yahweh, sobre estos tus hijos, sobre este tu pueblo, y tú los bendices. En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías, amén y amén.